Este ambiente se va a repetir el sábado aquí en Laredo, en directo en el estadio de San Lorenzo con Coque Maya y sus canciones. Y bueno, hablando de ambientes, menudo ambiente que estamos viendo ahora mismo en la playa Salvé de Laredo. Si tienen ustedes oportunidad de disfrutar de esa vista, es de verdad impresionante. La playa a rebosar de turistas, de ciudadanos de Laredo y foráneos también disfrutando del sol, de los 26 grados de temperatura que tenemos ahora mismo en nuestro municipio y del sol, ese tan deseado sol en los últimos días. Bueno, pues en estas condiciones, amigos, a la 1:15 de la tarde abrimos aquí en Radio Laredo en directo un nuevo repaso a la actualidad local de la jornada. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021. El saludo para comenzar de Elisa García, Noé del Río y Tomás Rivero.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, y hoy en nuestro informativo de este jueves vamos a escuchar a la concejala de Turismo y Festejos de Laredo, a Eva Blanco, que ha estado hoy en Radio Laredo, ha invitado hoy a través de nuestra frecuencia a los vecinos de la villa a participar en el concurso de decoración de balcones y fachadas en homenaje a la gran batalla de Flores. Batalla de Flores que este año de nuevo, debido a la pandemia, pues no se va a celebrar de manera tradicional. Será festivo en Laredo, tendremos actividades festivas, pero no tendremos el concurso de carrozas tradicional. La pandemia que sigue estando muy presente en nuestras vidas y seguiremos, por lo tanto, repasando los últimos datos, las últimas cifras oficiales sobre el coronavirus, no solo en Laredo, sino a nivel regional. Y a nivel regional, pues ahora mismo de lo que se habla, de lo que se debate, es del cierre interior de la hostelería. La hostelería dice que no, el gobierno de Cantabria dice que sí, y bueno, de momento desde Sanidad se insiste en que hay que cumplir esa normativa, solicitar el pasaporte COVID a la entrada a los clientes que accedan al interior de la hostelería. Por su parte, la hostelería ha puesto hoy mismo un nuevo recurso contra las directrices del gobierno regional, en concreto contra la última actualización del semáforo COVID. Lo que hemos conocido también es que el fútbol y el baloncesto en nuestro país pues va a empezar a tener ya público en las gradas. Y hablaremos también, ya que hablamos de fiestas, hablaremos del calendario laboral en Cantabria para 2022, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria. Tenemos tres puentes el año que viene. La agenda cultural y de eventos en Laredo durante los próximos días. Haremos también referencia a una operación de la Guardia Civil con la intervención de más de 2.600 artículos de contrabando que se iban a vender en Cantabria y en Colindres, que vuelve desde hoy hasta mañana el Sunset Acoustic Festival Musical en Colindres. Y el deporte, naturalmente, también en la recta final de nuestro informativo. Noé del Río nos informará sobre la actualidad deportiva local, ¿no?
Con un 9-0 se deshizo el Laredo del Castro en la jornada de ayer, partido de pretemporada, homenaje a Tocornal y a Víctor Manuel Ortiz. Hoy, durante todo el día, se disputan las finales del 30º trofeo Laredo Canalsa de categorías inferiores de Bolo Palma en nuestra bolera municipal El Corro, y también pues hablaremos de la liga en la que el equipo de esta peña bolística pues trata de lograr el ascenso a División de Honor. Va a actualizar su calendario entre el viernes y este próximo domingo.
Tiempo de noticias locales en la sintonía de Radio Laredo.
En Radio Laredo, noticias.
Bien. Bien, pues ya se lo anunciábamos ayer. El Ayuntamiento de Laredo ha convocado un concurso de decoración de balcones y fachadas en homenaje a la Batalla de Flores, que no podrá celebrarse por segundo año consecutivo de forma tradicional debido a la pandemia del coronavirus. Sobre este certamen hemos hablado esta mañana con Eva Blanco, la concejala de festejos, que ha invitado a todos los vecinos de Laredo a participar en el concurso. Un certamen para rememorar la Batalla de Flores, engalanando las calles de la Villa Pejina con los emblemas de su fiesta grande, a la espera de una nueva edición libre de las dificultades causadas por el virus. Quienes deseen participar en el concurso pueden apuntarse ya en el Registro General del Ayuntamiento de Laredo o en la dirección de correo electrónico turismo@laredo.es. Hay tiempo suficiente, según ha asegurado hoy en Radio Laredo Eva Blanco.
El fallo es el día 27. El 27 de agosto se dicta el fallo. Del 13 al 20 puedes perfectamente tenerlo decorado o incluso hasta el día 27, pero el 27 va a ser el fallo, así que antes del 27 tiene que estar. Nosotros vamos a pasar, el jurado y yo, únicamente por aquellos balcones que estén inscritos. Los que estén decorados pero no formen parte de la inscripción de este concurso, pues naturalmente no entrarán dentro de él como participantes, eso es lógico. Y pasaremos por allí desde el día 20 al 27. Yo creo que les da tiempo. Inclusive, pues el día 26, que es el día previo al fallo, podemos pasar otra vez por todos los balcones para un poco, pues como hacemos con el concurso de escaparates navideños, que acudimos a todos los establecimientos, vemos cómo lo tienen decorado todo el jurado y cada uno vota.
Bien, pues las bases del concurso señalan que los participantes deben decorar a través de elementos o figuras decorativas de flores la fachada o el balcón de la vivienda en homenaje a la Batalla de Flores, con figuras, pequeñas carrozas, murales o flores, entre otros motivos. El jurado valorará tanto la dificultad de los medios empleados como la originalidad de los balcones o las fachadas engalanadas. El certamen se desarrollará en dos categorías, una de balcones y otra de fachadas, y cada una contará con tres premios. En el caso de las fachadas, el primer clasificado recibirá un premio de 500 euros, el segundo 400 y el tercero 300 euros. Por su parte, los balcones mejor decorados obtendrán un primer galardón de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100. Y la Edil de Turismo y Festejos nos ha recordado también esta mañana que este año, aunque no habrá concurso de carrozas, sí que podremos ver algunas de estas creaciones que están elaborando tres de los grupos de carrocistas pejinos.
Bueno, no están haciendo una carroza grande. Evidentemente, ya lo valoramos en su momento. Una carroza grande requiere de la colaboración de muchísima gente. Y pues imagínate cuánta flor necesita. Entonces van a ser carrozas pequeñas, pero lo importante es que no se olvide la fiesta. Y no solamente van a estar en el Instituto Bernardino de Escalante, sino que también hay una tercera ubicación. Y bueno, que está el grupo Alegoría, el grupo Conmigo Layu, que lo ha hecho Abuela. Abuela, perdón, sí. Y el grupo Oruña, esos tres grupos, de los siete que estaban inscritos en primer lugar.
Bueno, seguiremos contándoles todas las novedades que vayan surgiendo respecto a nuestra Batalla de Flores. Por cierto, que muchos ciudadanos en este concurso de decoración de balcones y fachadas con motivo de la Batalla de Flores van a utilizar una pañoleta que se está vendiendo en la Secretaría de la Casa de Cultura. Bueno, nos han dicho hoy que las que estaban disponibles hasta el momento se han agotado. Son pañoletas de 1,5 metros de lado aproximadamente, son de grandes dimensiones para utilizar en balcones y de momento se han agotado, aunque nos dicen desde el ayuntamiento que se van a poner a disposición nuevas, se van a poner más a la venta. Como digo, seguiremos atentos a todas las novedades respecto a la celebración este año, bueno, pues de manera diferente de nuestra batalla de flores de Laredo. La pandemia que sigue protagonizando nuestro día a día y también aquí en nuestro informativo día a día, les ofrecemos los últimos datos, las últimas cifras oficiales sobre su evolución. Por ejemplo, en Laredo, con 6 casos nuevos registrados en la jornada de ayer miércoles. En total son ya 974 los casos que se han dado en Laredo desde el inicio de la pandemia. La tasa de incidencia a 7 días es de 318 ahora mismo, con 35 casos en la última semana. Y el Hospital Comarcal de Laredo, que mantiene en planta ingresados a 12 personas. Respecto a la región, los principales indicadores COVID han descendido, aunque ligeramente, ayer miércoles en Cantabria, encabezados por la ocupación de las UCI, que ha caído casi un punto, y con la excepción de un leve aumento de la positividad de las pruebas. La comunidad ha registrado 211 nuevos casos de coronavirus ayer miércoles, que son 17 menos que el martes. La incidencia a 14 días sigue bajando, 604, y también ha retrocedido ligeramente la de 7 días, hasta los 246. Igualmente se ha reducido levemente el número de hospitalizados, que son 94 ahora mismo, 2 menos que el día anterior, de los que 17 están en la UCI, 1 menos que el martes. Del total, 65 están en Santander, en Valdecilla, 48 en planta y 17 en la UCI. 17 pacientes están ingresados en el hospital de Sierra Llana y 12, como hemos dicho antes, en el hospital de Laredo. En la última semana se han detectado en la región 1.463 casos de coronavirus.
¿Quieres vender tu coche o tu moto? En Racer Motor compramos tu coche y tu moto. Las tasaciones más justas del mercado. En 3 pasos. Un par de fotos, año y kilómetros. Envíanoslo por WhatsApp al 619-3679-23. Resultados al momento. Racer Motor. En la calle Lamar 33, en Colindres. Y en racermotor.es.
Seguimos hablando de la pandemia, seguimos hablando del coronavirus, porque ahora mismo el debate en Cantabria es sobre el cierre del interior de los negocios de hostelería. Sanidad ha dicho hoy mismo, hoy jueves, esta mañana, ha insistido en que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que suspende el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, es clarísima y no afecta a la vigencia del pasaporte COVID, que aseguran ya es obligatorio para acceder a esos negocios, al interior de esos negocios, en los municipios de niveles 3 y 4, por lo que anuncian se controlará el cumplimiento de esta medida con las inspecciones y sanciones que correspondan, que recaerán sobre el local y no sobre los clientes. El incumplimiento en ningún caso es de los clientes, es del local, es lo que ha dicho el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, a preguntas de la prensa sobre el rechazo de los hosteleros cántabros hacia esta medida, que entienden que no debería entrar en vigor tras el auto judicial, y sobre el recurso que han presentado hoy contra la última actualización del semáforo COVID, según la cual subían de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3, que es el nivel a partir del que Sanidad aplica el pasaporte para entrar en los bares. Bueno, pues según ha dicho el consejero, está previsto exigir y ver que se cumple la resolución y que las personas que permanecen dentro de los bares en municipios de nivel 3 o 4, actualmente, repetimos, hay 27 en el primero y ninguno en el segundo, han mostrado su certificado. Aunque si lo falsifican, la responsabilidad ya no recaería sobre el local, al que solo se pide que lo solicite. No les pedimos, ha dicho el consejero, que comprueben si está falsificado, si es del padre o de la madre. Son palabras del consejero esta mañana. Con respecto a la interposición del recurso de los hosteleros contra el semáforo COVID, Rodríguez ha dicho que no tiene nada que valorar, porque cada cual es libre de hacer las demandas que considere, pero sí se ha pronunciado en torno a los argumentos aportados por el sector, que considera que no estamos en nivel 3, como ha determinado Sanidad, y apunta que los informes no tienen en cuenta en sus cálculos el aumento de población que se produce en verano en varios municipios gracias al turismo. Para el consejero, este es un tema absolutamente sanitario y, aunque entiende el lío que tienen algunos con el cálculo de las tasas, ha recalcado que la medicina es una disciplina científica y cuando se toman decisiones se basan en la ciencia. Bien, pues esta es el último posicionamiento del gobierno de Cantabria respecto a esta situación que se está dando ahora, con muchísimas dudas por parte de la hostelería de Cantabria respecto a si solicitar o no el pasaporte COVID en el momento en el que los clientes intentan acceder al interior de sus negocios. Bueno, donde sí que va a poder haber público ya es en los encuentros de fútbol y en los partidos de baloncesto, porque el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado en el Consejo Interterritorial establecer un aforo máximo del 40% en los estadios de fútbol para el mes de agosto y del 30% en las canchas de baloncesto. Este tanto por ciento es menor porque se trata naturalmente de recintos cerrados. Son las últimas informaciones en relación con la pandemia, con la COVID-19. Ahora continuamos con otros asuntos. Por ejemplo, el Gobierno de Cantabria ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la comunidad autónoma para el año 2022, que contempla tres puentes, incluido el de cuatro días en Semana Santa, en el que nuevamente no será festivo el lunes de Pascua. Además de Jueves Santo y Viernes Santo, días 14 y 15 de abril de 2022, serán festivos el lunes 15 de agosto, la Asunción, y el lunes 26 de diciembre, el día posterior a Navidad, que este año cae en domingo. Pero, repito, esa festividad de Navidad se traslada, laboralmente hablando, al lunes 26 de diciembre. En 2022, el 1 de enero es sábado y será el único festivo que caiga en ese día de la semana. En miércoles caerán el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España. El resto de días festivos caen en jueves o en martes, lo que posibilitaría macropuentes. Así serán festivos los jueves 6 de enero, Reyes, 28 de julio, el Día de las Instituciones de Cantabria, el 15 de septiembre, la Bien Aparecida, y el 8 de diciembre, la Inmaculada. En martes caen el 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 6 de diciembre, el Día de la Constitución. El 26 de julio, el Día de Santiago, no será fiesta en Cantabria, aunque podría serlo en Santander, que aún no ha determinado sus festivos. Y es que a este calendario de fiestas que hemos mencionado, que incluye las nacionales y regionales, se suman los dos días festivos de carácter local que establezca cada municipio a propuesta del pleno del ayuntamiento correspondiente, algo que tendrá que hacer también el Ayuntamiento de Laredo. Hacemos una breve pausa, volvemos después con la agenda cultural y festiva de Laredo.
La buena cocina en el restaurante Everest 2 de Laredo. Los mejores productos de temporada, nuestras especialidades, menestra de verduras tradicional, carnes de ganado mayor, vaca y buey, sabrosos pescados de la bahía de Laredo, ricas rabas de jibión y excelentes postres caseros. Y la referencia de 350 vinos en bodega. Reservas de mesa en el teléfono 942-61-1554. Y en barra, ricos pinchos hechos al momento y aperitivos, martinis preparados, combinados, Bloody Mary y vermut en un ambiente agradable. Restaurante Everest 2, en la Avenida Libertad 52, zona Ever Laredo. Teléfono 942-61-1554. También estamos en la Gran Vía 78 de Bilbao.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, vamos allá, vamos con ese calendario de fiestas y de actividades culturales desde la jornada de hoy jueves y durante todo el fin de semana. Hoy, actividades infantiles de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión desde las 7:30 de la tarde en el patio del Colegio Pepe Alba. Sesión de cuentacuentos a cargo del gran Giulianini, con entrada libre hasta completarse el aforo. A las 8 de la tarde está programada también la inauguración de la exposición titulada Un poco de belleza, obra del laredano Alfonso Paradelo en la Sala Rúas de la Puebla Vieja de Laredo. Hoy tenemos noches de jazz en Laredo a partir de las 10 de la noche en los jardines de la Casa de Cultura, actuación del grupo Duchemin. Entradas a la venta en la propia Casa de Cultura a 3 euros en el acceso al recinto donde se celebrará el concierto minutos antes del evento. Vamos con la jornada de mañana. Mañana, Festival Gurú Laredo de artistas locales. Desde las 9 de la noche en el patio del Colegio Pepe Alba, concierto de Brendo y amigos. Entradas gratuitas en www.culturalaredo.es hasta agotar las disponibles. A las 8:30 de la tarde en la Iglesia de Santa María, ciclo de órgano Las Tardes Musicales, organizado por la Asociación ACOCA, que es la Asociación para la Recuperación de los Órganos de Cantabria, y también por el Ayuntamiento de Laredo. Las protagonistas del concierto: Maite Alcalde Osorio al órgano y Estela Herrera Gancedo al violín. La entrada en este caso será totalmente libre hasta completarse el aforo reducido por la pandemia de la Iglesia de Santa María. Vamos al sábado, el concierto Coque Maya Crack Tour en el Estadio San Lorenzo, un concierto organizado por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. Se han puesto a la venta 1.000 localidades de varios precios que se pueden adquirir en venta anticipada en la dirección de internet www.delafuentesl.com. El sábado tenemos también música coral en la Iglesia de Santa María a las 9 de la noche, concierto de la Coral Salvé, música para una noche de verano con María Jesús Ventura de Oteiza al piano. Venta de entradas al precio de 5 euros en la Casa de Cultura y en la Cafetería Berna. Y el domingo, al día siguiente, de nuevo Festival Gurú Laredo, en el patio del Colegio Pepe Alba, la actuación de, por un lado, la joven cantante laredana Irene González a las 8:30 y, por otro lado, en segundo lugar, el grupo Lunatic Cats a las 9:15 de la noche. Estas son las citas culturales y artísticas que vamos a disfrutar durante los próximos días, ya desde hoy, en nuestro municipio. En Radio Laredo también hacemos hoy referencia a una operación de la Guardia Civil de Cantabria que ha intervenido más de 2.600 artículos formulando 4 denuncias por presunta infracción a la ley de contrabando. Estas mercancías, de procedencia china y tailandesa, carecían de la preceptiva documentación aduanera que justificara su legal procedencia y entrada en la Comunidad Europea, careciendo igualmente de etiquetado de importación legal. La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Laredo estableció el pasado mes de julio puntos de verificación fiscal en Ambrosero y en el acceso en la entrada a la carretera de los Puentes de Santoña. Como resultado de esta actuación, interceptaron a 4 furgonetas que transportaban gran cantidad de mercancía que, tras una primera inspección, parecían falsificaciones de primeras marcas comerciales, no pudiendo aportar la documentación aduanera para la circulación de ese material. Finalmente, se intervinieron casi 1.300 pares de zapatillas deportivas, 1.080 calcetines y cerca de 300 equipaciones de fútbol, figurando en los productos marcas o logos de reconocidas marcas de prestigio presuntamente falsificados. Finalmente, tras analizar lo intervenido, los guardias civiles confeccionaron a las 4 personas que transportaban estas mercancías, 2 españoles y 2 de Senegal, actas denuncias por presuntas infracciones a la ley de contrabando. Las denuncias han sido remitidas a la Administración de Aduanas de Cantabria, quedando el material intervenido en depósito a su disposición. Y es que recordamos que fue en el pasado mes de julio también, ya se informó sobre ello, cuando la Guardia Civil de Cantabria, en servicios en los mercados semanales de Cartes y de Colindres, intervinieron casi 2.000 artículos de vestir supuestamente falsificados que estaban expuestos para su venta, calculándose un perjuicio económico para las marcas que superaría los 77.000 euros. Bueno, y ahora nos vamos hasta Colindres para hablarles brevemente sobre el Festival Sunset Acoustic, que vuelve a celebrarse en Colindres hoy jueves y mañana viernes, el certamen musical de talento joven que cuenta con artistas de renombre nacional como Alice Wonder y nuevas promesas del panorama cántabro como Kerchak. La séptima edición de este evento se celebra en los jardines de Casa Serafina, conforme a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. En cuanto al programa del festival, abre la jornada de hoy el dúo colindrés Inefable, con su estilo intimista, que interpretarán versiones de canciones conocidas. La segunda parte de esta velada tendrá como protagonista a Alice Wonder, procedente de Madrid, artista alternativa de estilo indie, que se ha convertido en un referente de este género musical a nivel nacional. Mañana el cántabro Kerchak será el primero en actuar después de haber presentado su primer disco este año, titulado Un hueco en el vacío. A continuación será el turno de Jaguyano, un joven que llega desde Solares y ofrece un estilo musical novedoso, acompañado siempre de su ukelele. Así, con información de Colindres, llegamos ya al tiempo para el deporte laredano. La información del deporte local de la mano de Anchoas Codesa de Laredo. Anchoas para paladares exquisitos.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Segundo partido de pretemporada del Laredo con goleada a su favor, 9-0 frente al Castro. Incluso pudieron ser más en una tarde de emociones en San Lorenzo, con sentidos homenajes a Tocornal, que deja el fútbol, y a Víctor Manuel Ortiz, socio número uno, fallecido hace 2 meses a los 109 años de edad. El partido comenzó con alineación, en este caso planteada por Chiri, de cara a ir continuando la preparación de cara, como digo, a los próximos compromisos como la Copa Federación o como el inicio liguero, el 5 de septiembre. La primera ocasión del partido fue para Tocornal, precisamente, que a los 3 minutos de juego se sacaba un buen disparo exterior que, tras golpear con un defensa, fue despejado con apuros por el guardameta visitante. El primer tanto de la tarde llegaba a los 7 minutos con un centro atrás de Ibarrondo desde la derecha, que Toco dejó pasar para que Iván Argos rematara a puerta entrando tras pegar en la madera. El de Isla anotaría poco después el segundo. Rasines le ganaba la espalda a la defensa internándose en el área y cruzándola para que Argos, tras control, la empujara dentro. Al cuarto de hora de juego, Keita robaba en la salida de balón de los castreños y anotaba solo ante Endica. Un minuto después, el colegiado Saiz Pérez señalaba el punto de penalti por una falta sobre Ibarrondo. Tocornal se encargaba del lanzamiento desde los 11 metros, pero su disparo, ajustado al palo, fue despejado con acierto por el portero del Castro. A la media hora de partido ponía fin a su carrera deportiva Luis Arisqueta Tocornal, siéndole tributado un merecido homenaje. Tras recalar en nuestro club a los 10 años, ha militado en el mismo durante 24 temporadas, siendo el jugador que más tiempo ha vestido la camiseta del Charles en toda su historia. Sandra González, vicepresidenta del Laredo, junto a Carlos Arisqueta, hijo del jugador, dando fe del cambio generacional, le hicieron entrega de un cuadro y una placa conmemorativa de este reconocimiento, recibiendo varias ovaciones de la afición pejina presente en el campo. Poco antes del descanso, el colegiado señalaba un libre indirecto por cesión y Ricky la tocaba para que Parro, que había sustituido al propio Tocornal, anotara el cuarto gol del partido. En el intermedio hubo lugar al segundo homenaje de la tarde, en este caso póstumo, a Víctor Manuel Ortiz Ontarvilla, que el pasado 4 de junio fallecía a los 109 años. Socio del club durante más de 80 años, contaba con el carnet número 1 de la entidad pejina, siendo probablemente el socio de más edad de todo el fútbol nacional. Se procedió al descubrimiento de una placa en su honor por parte de la alcaldesa de Laredo, Charo Olosa, el presidente del club, José Miguel San Román, y los hijos de Víctor Manuel. Con muchos cambios en ambos conjuntos, comenzaba el segundo periodo y a los 10 minutos del mismo, Rasines se internaba por la derecha y la dejaba atrás para que Parro anotara el quinto. El sexto llegaría tras un centro de Chuspuras que Parro remataba dentro de la boca de gol, firmando su triplete. Corría el 77 cuando Miguel de la Peña, el juvenil, recogía el centro de Nico y el laredano anotaba su primer gol con el primer equipo. A 5 minutos del final, Parro asistía con un pase atrás a Nico Santos, que anotaba el octavo, y en los instantes finales cerraría el Charles el abultado marcador con una falta lateral botada por Felipe, que Miguel Goñi remataba de cabeza batiendo al cancerbero castreño. Bueno, pues un partido, el resultado, como digo, es lo de menos, lo importante es la puesta a punto, que parece que se va afinando, lógicamente, conforme avanzan las jornadas de entrenamiento por parte de la plantilla de Chiri. El próximo encuentro a disputar, el tercero de pretemporada del Laredo, será el sábado a las 6 de la tarde en el campo de la Caseta, en Noja, enfrentándose al Alavés B. Vamos hoy con la página de los bolos a contar una última hora que se ha producido este mediodía con la disputa durante toda la jornada de las finales del 30º trofeo Laredo Canalsa de categorías inferiores en la bolera municipal El Corro. Bueno, pues esta mañana ya se ha disputado el concurso cadete con triunfo de Neco Gómez, que se ha impuesto en la final a Lucas Carral, 266 bolos para Neco Gómez y 254 para Lucas Carral. Por la tarde se disputan las finales benjamines, alevines e infantiles. La entrada es gratuita y libre en la bolera municipal El Corro, una bolera que no pudo ser testigo del partido de la jornada de vigésima de la primera categoría de Bolo Palma entre Laredo Canalsa y Quijano el pasado sábado, aplazado por la lluvia. Bueno, pues este partido se va a tratar de desarrollar este próximo domingo a las 6 de la tarde en el mismo lugar, en la misma bolera municipal El Corro. Laredo Quijano, un Laredo que viaja mañana hasta Pámanes por la tarde para acometer la jornada vigésimo primera de la competición liguera. El Laredo es segundo ahora mismo con 22 puntos a 2 del líder Oruña, que tiene 24 en esta competición, en esta categoría primera. Logran al final de la temporada el ascenso los dos primeros equipos clasificados. De momento, Laredo está en esa posibilidad de ascenso, aunque quedan 7 partidos pues muy duros. En segunda categoría, grupo segundo, el equipo pejino Mi Piso Buscando el 2 ganó 6-0 a Rosequillo y se afianzan en las zonas altas de la clasificación, terceros con 19 puntos, la quedan 7 jornadas. Y los equipos de la escuela, el cadete perdía 1-5 con Manuel García y acaba la liga cuarto en su grupo primero con un punto. El infantil, grupo primero, ganaba 2-4 al Astillero y están segundos con 6 puntos. Y el lunes el alevín Benjamín perdía 2-4 frente a San Lorenzo en esta competición. Citar finalmente la 13ª posición del jugador de la Escuela de Bolos Laredo, Dani Villodas, en el Campeonato Regional Cadete, en el que ganó Néstor Villar con 626 bolos. La jugada del bolista laredano fueron de 104 y 109, insuficientes para siquiera clasificarse para cuartos de final, una competición celebrada el domingo pasado en Sobarzo y en Saro. La información deportiva todos los días servida en Radio Laredo por Conservas Codesa, anchoas para paladares exquisitos.
Anchoas Codesa. 3 generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Y ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver qué va a pasar en nuestros cielos en las próximas horas. Nos lo cuenta desde allí Marta Almarcha. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente variable hoy en Cantabria, con cielos poco nubosos y nubes aumentando a lo largo de esta tarde, con lluvias débiles al final de la jornada, poco probables en campo. Viento del oeste arreciando la costa y temperaturas hoy en ascenso, que será notable en Valderredible, con máximas de 24-28 grados, con 24 grados en la capital. Mañana viernes estará nuboso con brumas matinales en Alto Campo y con lluvias débiles y chubascos dispersos, poco probables en campo. Viento del oeste rolando a norte y temperaturas mañana en descenso, que será localmente notable en el interior, con máximas previstas de 23 grados en Reynosa, 22 en Potes, 21 en Santander, Camargo, Castro Urdiales y Torrelavega y 20 grados en los Corrales de Buelna, Laredo y Azas de Cesto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, el termómetro que tenemos aquí a la sombra, en el centro de Laredo, marca ahora mismo 27 grados. Es la máxima prevista para hoy en Laredo. Nosotros llegamos al final de la primera edición de nuestro informativo. Hasta aquí las noticias por ahora. En este jueves 5 de agosto les vamos a dejar con el resto de la programación de Radio Laredo, que incluye, por ejemplo, a las 6 de la tarde el espacio Laredo Esquina Tango, un espacio sobre la música argentina en general y en particular el tango, con Honorio Guerra y Fátima Momó, un espacio auspiciado por la Embajada de la República Argentina en España. A las 8 tendremos la segunda edición de nuestro informativo y a las 8 y media seguiremos recordando los Juegos Olímpicos pasados de la época moderna, claro. Atenas, Pekín y Londres pasarán hoy por los micrófonos, por la sintonía de Radio Laredo. Nada más, amigos, gracias por habernos acompañado. Seguimos adelante acompañándoles desde Radio Laredo.